Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. El ejército israelí ataca un puesto militar sirio en respuesta al fuego en la frontera. Reunión en el Departamento de Estado con líderes judíos por gran preocupación por antisemitismo. Los padres de Daniel Tregerman piden a la ONU que investigue los crímenes de Gaza. Alemania establecerá un fondo para niños sobrevivientes del Holocausto. Estos los contenidos de la primera parte del espacio informativo y me acompaña Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Luego hablaremos de cultura, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero empezamos en Israel. La Fuerza de Defensa de Israel atacó este jueves un puesto del ejército sirio en respuesta al misil procedente del enfrentamiento civil que mantiene el país vecino y que cayó en los altos del Golán, según informó el medio israelí Jerusalem Post. Lo hizo con el disparo de un misil superficie-superficie Tamuz. El ejército enfatizó que responsabiliza a los militares sirios de todos los disparos que llegan a Israel. Las fuerzas de defensa también afirman que probablemente este haya sido un disparo accidental. No se informó de daños ni heridos, pero sonaron las alarmas en varias comunidades de la zona.
Le recordamos que grupos rebeldes y el ejército sirio leal al régimen del presidente Bashar Assad han estado involucrados en una batalla terrible en las últimas semanas por el cruce que neitra la frontera siria-israelí. El enfrentamiento se ha trasladado a Israel en varias ocasiones. El lunes, por ejemplo, cayeron dos proyectiles de Siria en los altos del Golán. Cuatro cascos azules de la ONU, seguimos hablándoles del conflicto sirio de Fiji, todavía permanecen secuestrados. La semana pasada los islamistas invadieron el cruce Keitra, en la línea que ha separado a los israelíes de los sirios en los altos del Golán, en la frontera, desde la guerra de Yom Kippur de 1973.
Y hablamos ahora de un grupo de líderes judeo-estadounidenses que se han reunido con funcionarios del Departamento de Estado para debatir sobre el auge del antisemitismo en todo el mundo, lo cual representa una gran preocupación para el gobierno de Barack Obama. Pero lamentaron que su titular, John Kerry, solo estuvo presente un rato, quizá tan solo para aparecer en las fotos. De todos modos, el organismo informó en un comunicado que el secretario de Estado compartió las preocupaciones de sus visitantes por la prevalencia y omnipresencia de las amenazas y ataques antisemitas. John Kerry entró solo para una sesión fotográfica con el fin de mostrar su apoyo al enviado especial para observar y combatir el antisemitismo, Ira Forman, y para señalar que es un asunto serio para el Departamento de Estado, se quejó una fuente judía. El encuentro duró 4 horas y al frente de los numerosos funcionarios estuvieron, aparte de Ira Forman, como decimos, y el subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Tom Maliwowski.
Por las entidades comunitarias asistieron líderes de las Federaciones Judías de Norteamérica, la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, la B'nai B'rit, la Liga Antidifamación, el Comité Judío Estadounidense y representantes de comunidades judeo-europeas.
Y seguimos, hablamos ahora de Gila y Doron Tregerman, cuyo hijo de origen argentino de 4 años, Daniel, fue asesinado por un mortero de la Franja de Gaza en su hogar en Nahan Oz. Ellos enviaron una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para protestar por la comisión investigadora que examinará si las acciones de Israel en el enclave constituyeron crímenes de guerra. Una noticia recogida del medio Inet. En la carta a Ban Ki-moon, Gila y Doron Tregerman, los padres de Daniel, le recuerdan que su hijo de 4 años fue asesinado por un misil que provino de la franja. ¿Por qué se queda callado? Su silencio indica consentimiento con el abuso del pueblo palestino y el pueblo israelí. Las respuestas a estas preguntas se mantendrá desconocida. Esto es lo que se preguntaban los padres de este chico. Daniel fue asesinado por un proyectil que fue disparado por miembros de Hamas desde una escuela para niños de primaria de la ciudad de Gaza. No fue un misil perdido, no fue una muerte accidental, destacaron. El comité investigador no examinará cómo los terroristas dispararon desde edificios de la ONU y colegios. No se le pedirá que investigue cómo florece y se mantiene la infraestructura terrorista de Gaza dentro de estos lugares y hospitales, o cómo estos son usados para actividades apuntadas en contra de personas inocentes, agregaron. No investigarán cómo Hamas abusa del pueblo palestino y cómo sus miembros se imponen a los residentes de Gaza, incluso a niños, que construyen túneles apuntados solo para cometer actos terroristas en Israel. No investigará cómo esas excavaciones fueron llevadas a cabo bajo condiciones duras y esclavizantes, ni los asesinatos de Hamas, de los excavadores, incluso de los niños, solo para asegurarse de que no pudieran pasar información a Israel, dijeron. ¿Por qué está callado? Su silencio indica consentimiento con el abuso del pueblo palestino y el pueblo israelí. Las respuestas a estas preguntas se mantendrán desconocidas, agregaron. Daniel, como sabemos, fue asesinado hace 2 semanas, pocos días antes del cese oficial de la operación Margen Protector. Estaba jugando en el comedor del hogar de la familia cuando sonó la sirena Código Rojo, pero no llegó a tiempo al refugio.
Bueno, pues es sorprendente y muy de agradecer que los padres, que están destrozados, hayan sacado fuerzas como para escribir esta carta al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon. Esperemos que el señor Moon se conmueva y en ese informe y en todos los que vengan se refleje también el sufrimiento de la población israelí, que ha perdido a muchos soldados y a un niño como Daniel. Los padres en la carta afirman que Daniel fue asesinado en nuestra casa, le cuentan a Ban Ki-moon, mientras jugaba con Yuval en una carpa construida adentro, no fuera porque es peligroso. Murió en nuestras manos, frente de su hermana menor y de su mejor amigo de 3 años y medio. Murió frente a Uri, de solo 4 meses, y frente a nuestros ojos, los de su madre y los de su padre. Le fallamos. No pudimos proteger a nuestro bebé hermoso y talentoso, comentan en la carta. Como les decimos, se conmoverá el corazón de Ban Ki-moon. Los padres de Daniel solo piden justicia y que se reconozca también a las víctimas israelíes como su niño. Después de esta carta estremecedora, nos situamos ahora en Alemania, cuando acabamos de conmemorar el 75 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se sigue hablando de indemnizaciones, Jordi.
Así es, una fundación formada por víctimas judías de crímenes nazis anunció que ha alcanzado un acuerdo con el gobierno alemán para dar más asistencia financiera a niños sobrevivientes del Holocausto, según informa Haaretz. La conferencia sobre reclamos materiales judíos asegura que el Ministerio de Finanzas del país alemán acordó entregar un pago de 2.500 euros a personas judías que cuando eran niños estuvieron en campos de concentración, guetos o permanecieron escondidos al menos 6 meses. Hoy en día, todas esas personas que, lógicamente, son ancianos ya, todavía sufren los efectos de la desnutrición y diferentes traumas psicológicos. Todavía no está claro cuántas víctimas podrán acceder a estos pagos y los funcionarios no se han manifestado aún sobre una posible cifra.
Cifra de beneficiados, digamos. Y hablando de cifras, esos 2.500 euros no sabemos si son mensuales, anuales, de por vida, un solo pago. La verdad es que se tendría que aclarar este punto. En cualquier caso, todavía se necesita la aprobación parlamentaria alemana para llevar a efecto esta indemnización. Con esto terminamos la primera parte del informativo. Jordi, nos vemos en Cultura.
Venga, una pequeña ráfaga y volvemos con Cultura. A ver, Raquel, cuéntame, ¿con qué empezamos?
No te voy a sorprender con la 15ª Jornada Europea de la Cultura Judía.
Es la noticia cultural de la semana.
Exacto. En Europa, por cierto, que este fin de semana tendremos una entrevista con la Secretaría General de la Red de Juderías, Asunción Osta, para que nos hable de esta jornada dedicada a las mujeres judías. Nos cuenta muchas cosas interesantes, así que se las recomendamos a nuestros oyentes. Y como hacemos, por ejemplo, con las diferentes ciudades que pertenecen a esta red de juderías y las colaboradoras que se unen para montar un montón de actividades, como por ejemplo las que se van a realizar en Estella Lizarra. De todas ellas destacamos una cata de degustación de vino caser al ate de las bodegas Fernández de Arcaya, que será el domingo 14 a la 1 de la tarde, y juegos infantiles de temática judía también el domingo, pero un poquito más tarde, a las 18:30. Nos vamos ahora a Girona, una ciudad muy importante dentro de la red de juderías y que tiene mucho que decir en cuanto al patrimonio judío. Van a ofrecer cine, por ejemplo, Los Secretos, el viernes 12 a las 22 horas, en el Museo de Historia de los Judíos. Es una película dirigida por Avi Nesher, de 2007, no les decimos más. Si la dirige Avi Nesher, es garantía de calidad. Y además nos habla de la historia de una rebelión feminista y generacional contra la autoridad y la opresión religiosa dentro de una comunidad ultraortodoxa donde la libertad está limitada para las mujeres. O sea que una película perfecta para respetar o seguir el lema de estas jornadas. Habrá también un concurso de fotografía, de fotografías de Instagram en el CAL, en la Judería de Girona. Será el domingo 14 de 10 a 14 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 2. Y bueno, habrá un desayuno de bienvenida, un fotocall y un fotowalk a lugares especiales del antiguo barrio judío que los participantes, bueno, pues registrarán con sus instantáneas de Instagram. Así que podremos verlas colgadas seguro en las diferentes cuentas de Instagram de los que participen. Y desde Girona nos trasladamos a Jaén. Hay muchísimas, hacemos un esfuerzo de síntesis tremendo, pero en el caso de esta ciudad andaluza nos quedamos con otra película, la proyección de Llenar el vacío, de Phil LeBoyd, una de nuestras preferidas, ya saben, que será el próximo día 11 a las 10 de la noche en el patio de la Sala de Cultura Municipal, una conferencia, La mujer en el judaísmo, a cargo de María Antonia Bel Bravo, que será el día 12 a las 12 de la mañana en la Sala Mudéjar de la misma Sala de Cultura Municipal, y un concierto, La mujer sefardí, a través de la música por el grupo Faluca, en este caso el día 13 a las 10 en el patio de la Sala de Cultura Municipal. Así que les recomendamos, bueno, estar muy atentos a nuestro espacio informativo, a nuestra agenda cultural, porque les iremos dando cuenta de estas actividades, también a la entrevista que nos ha concedido Asunción Osta y a la página de la Red de Juderías, para que vayan planificando esta decimoquinta jornada de la cultura judía en Europa. Ha sonado el libro, ¿no, Jordi?
Sí, ha sonado, desde luego, Raquel, porque es un buen libro, sí. Desde luego.
Es nuestra recomendación literaria para este fin de semana, se titula Flores en la sangre, lo firma Gay Counter y nos habla de una mujer valiente que se enfrentó a su destino. Es una historia de judíos en la India. Jordi, está situada en el siglo XIX y allí Dina Sassoon se enfrenta a un destino sórdido e injusto, urdido por su malvada tía Bellor. Su espíritu indomable, lejos de doblegarse, despierta su instinto de venganza y justicia. La protagonista logra descubrir, bueno, una serie de circunstancias, se casa dos veces, desafía a su tía, triunfa en el amor y en los negocios familiares. Unos logros extraordinarios para una mujer de su tiempo. Es una novela que The New York Times califica como irresistible, reveladora y fascinante, y que nos habla de eso, de los judíos en la India. Otros críticos han dicho que es apasionante y crea una realidad hipnotizadora, sutilmente perfilada, con tintes históricos. Así que es nuestra recomendación para hoy. Esperamos poder hablar con más profundidad de este libro en un futuro, el Marca Páginas o en un Cartas desde Babel, Jordi.
Dime cómo era el título, recuérdamelo.
Flores en la sangre.
Flores en la sangre, la recomendación.
Contundente libro, el título, ¿eh? Tan contundente, pues sí, como el propio libro, que tiene, sí, ahora les decimos, pues tan solo 567,
casi
600. Sí, casi 600 páginas. Pero cuando un libro es bueno, te gustaría que tuviera el doble o el triple de páginas. Así que esperamos que disfruten con la lectura de Flores en la sangre.
Lo que me gusta es que no tiene la letra muy pequeña, que a veces hay libros que tienen la letra enana. Bueno, no está mal ahora que la voy a abrir.
Se acerca más a la pequeñez que a un tamaño, a un tipo generoso, digamos, ¿eh?
Bueno, sea como sea, el libro que les recomendamos, y nada, ya llega el fin de semana. Raquel, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, igual para nuestros oyentes, y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, nos vemos el lunes con las noticias diferentes, y ya a partir del martes vuelve nuestro compañero Jorge con el comentario de las noticias. Y Raquel se quedará ya con lo suyo, con la agenda cultural.
Hasta el lunes,
Raquel.
Hasta el lunes.